It's 24 to nothing, Houston. The Chiefs have got to rally.
The biggest thing that I think I was preaching to the team was everybody's already counting us out. Let's go do something special.
Touchdown, Kansas City! Game on at Arrowhead! The Chiefs take the lead! Six! Count them, six! Unanswered touchdowns by the Chiefs!
¿Cómo están? Bienvenidos. Primer partido de la temporada 2020. Pat Mahomes buscará convertirse en el primer jugador en la historia de la NFL en tener al menos 3 touchdowns y 0 intercepciones de manera consecutiva en sus primeros partidos inaugurales de temporada regular. Ese es el primer tema que íbamos a discutir con todos ustedes. Bienvenidos a NFL Live. En eso estamos. A 2 días de que arranque la temporada regular de la NFL, les estamos saludando en un instante los señores Sutcliffe, Trejo Garay y Pruneda. Antes, vamos a recapitular las principales historias que estarán en juego en el primer partido de la campaña regular entre Kansas City y Houston en Arrowhead Stadium. En lo dicho, lo de Pat Mahomes, que decíamos busca tener al menos 3 touchdowns y 0 intercepciones de manera consecutiva en sus primeros partidos inaugurales de temporada. Acaba de firmar un contrato multimillonario, es el más valioso del Super Bowl y está para estrenar ese campeonato. Los Chiefs son el 16º equipo en jugar el partido inaugural de temporada como los campeones reinantes desde el 2004. Los 15 equipos anteriores tienen marca de 12-3. Tercer duelo entre Pat Mahomes y Deshaun Watson. La temporada pasada dividieron triunfos. Ambos fueron seleccionados en el draft del año 2017 y ambos son los quarterbacks mejor pagados en dinero garantizado en la historia de la NFL. Así es como les ha ido en sus enfrentamientos previos con división de honores. La más importante, sin duda, la que ganó Mahomes, que fue en postemporada. Ojo con los touchdowns. 8 anotaciones de Pat Mahomes por apenas una intercepción en esos 2 juegos. 5 de esas anotaciones llegaron en aquel juego de postemporada cuando perdían 24-0 los Chiefs y reaccionaron de manera furiosa para remontar. Frente a frente de nueva cuenta, Pat Mahomes y Deshaun Watson. Nos quedamos medio huérfanos de una gran rivalidad cuando Peyton Manning se retiró y ya no se pudo seguir enfrentando con Tom Brady. ¿Es esta, John Sutcliffe, la nueva gran rivalidad de la NFL o apunta para hacerlo?
Pues espero. Aunque a mí la que me gusta mucho va a ser la que será la semana 3, Lamar y Mahomes, ¿no? Creo que esa va a ser la gran rivalidad por un buen rato.
Muy bien, muchas gracias, John. Javier Trejo Garay, ¿tú qué opinas? ¿Es la nueva gran rivalidad o no?
Sí, es la nueva gran rivalidad, estoy de acuerdo. 2017, el año en el cual fueron tomados en la primera ronda. Hay muchos puntos en los cuales coinciden, pero hay diferencias también importantes. Una de ellas, evidentemente, es el origen, la infancia de cada uno de ellos, muy distinta, con Deshaun Watson sufriendo un poco más de carencias. No fue el caso de Pat Mahomes, pero hay dos que tienen que ver estrictamente con el ámbito deportivo y que condicionan la rivalidad. Uno, el talento alrededor de cada uno de ellos. Hay más talento, sin lugar a dudas, del lado de los jefes de Kansas City. Y también el otro punto es la diferencia de los coaches. Yo creo que esta rivalidad está condicionada por esos dos elementos y mientras se mantenga así, evidentemente creo que Pat Mahomes seguirá llevando la ventaja.
Y para que haya rivalidad, Ramiro, tendría que haber pues fuerzas similares y como que están un poco desequilibrados en ese sentido, ¿no?
Bastante desequilibrados y podemos empezar desde la defensa. ¿Cómo los Tejanos se deshacen de Tyrann Mathieu? Llega a Kansas City y es pieza fundamental para poder ser clave en cuando ganaron el Super Bowl, a diferencia de lo que hizo Bill O'Brien con los Tejanos de deshacerse de piezas claves. Los veo muy débiles. Oye, tal vez en la posición de quarterback se acerque un poco en llamarse rivalidad, pero en lo que es en conjunto, muy disparejo.
Oye, Ramiro, lo que sí me recordó preparando el partido del jueves, esa caricatura de niño del coyote persiguiendo al correcaminos, y creo que vamos a ver mucho, ¿no? Cuando ves la velocidad de los receptores que tienen Tyreek Hill, Sammy Watkins de un lado, Cooks, Will Fuller del otro. Creo que puede ser puede ser uno de esos partidos que vamos a ver a los defensivos como el coyote y nadie va a alcanzar al correcaminos. Creo que pinta para un partido muy vertical y muy explosivo, Ciro, compañeros.
Sí, yo también leí ese mismo artículo, apareció en el Kansas City Star el día de hoy, y justamente es algo de lo que está ganando y sacrificando el coach O'Brien con el equipo de Houston. Pierde a alguien como DeAndre Hopkins, pero está ganando receptores abiertos rapidísimos.
Muy rápidos.
Con tiempos envidiables en las 40 yardas. Pero retomando esto de la rivalidad entre Mahomes y Watson, es algo que tendrá que tomar tiempo, y también creo que hay elementos para que se dé, porque son dos talentos especiales. Watson, yo sé que no le ha ido tan bien como a Mahomes en la NFL, pero Watson fue muy bueno, fue un triunfador en el fútbol americano colegial, ¿no, John?
Pero le ha costado trabajo. Yo creo que Watson tiene mucha fuerza, mucha potencia, pero a veces no tiene la precisión, ¿no? Y creo que Mahomes ya está en otro nivel. Es decir, ojalá. Recuerdo hace unos años que me tocó cubrir un opening night que era Kansas City visitando a los Patriotas. Los Pats eran el gran favorito y Kansas dio el golpe de la sorpresa y fue un partidazo. Ojalá los Tejanos puedan competir, porque 9 o 10 puntos que dan las apuestas favorito a Kansas te habla de que en estos momentos, como equipo, como quarterbacks, no puedes compararlos con Mahomes y los Chiefs, a los Tejanos y Deshaun.
Yo creo que lo que dices, esta falta de precisión y algunos detalles finos que no tiene Deshaun Watson en un comparativo directo con Patrick Mahomes, tiene que ver efectivamente con la diferencia de talento alrededor. Cuando no tienes una línea ofensiva que te proteja, cuando tienes que estar saliendo constantemente corriendo, y además recordemos también que ya sufrió una grave lesión de Deshaun Watson, algo que afortunadamente no ha sufrido Pat Mahomes.
Yo creo que
sí son detalles que acaban haciendo la diferencia, Javier, en este comparativo directo.
Nomás diría la manera que crecieron, ¿no? Mahomes, su papá de grandes ligas, viendo lo que hacía Alex Rodríguez, aprendiendo técnicas, y Deshaun Watson viene desde abajo, desde sufrir para comer, para sacar la familia adelante, que tiene mucho mérito, pero es mucho más jugador hoy pulido, con todas esas habilidades. Mahomes y Deshaun Watson, perdón, no los puedes comparar.
Sí, puedes, John, por favor.
Claro.
Si venga, Ramiro, tú venga. Me pudieras indicar cuáles son las diferencias entre un quarterback y el otro, van a ser contados con los dedos de una sola mano y te van a sobrar dedos.
Te voy a decir dos, y una es, ha dicho Andy Reid, la visibilidad que tiene Mahomes, como si fuera Irving Magic Johnson, es una. Dos, los ángulos donde tira, la manera de lanzar también. Deshaun Watson tiene un superbrazo, Ramiro, pero todavía no tiene esa fineza. Le falta. Vimos el juego de playoffs y sin DeAndre Hopkins, quiero ver cuando le avienten piedras a los receptores que van a mil como meteoritos, a ver si lo van a poder parar. Es decir, sí es talentoso Deshaun Watson, pero no olvidemos que estamos hablando de quizás la próxima gran figura, los próximos 15, 20 años, que se llama Patrick y se apellida Mahomes. Es injusto poderlos comparar.
Sí, exactamente, pero ahí es donde está la diferencia, que justamente me mencionas dos, y es apenas mínima, apenas un nivel por encima de lo que Deshaun Watson te puede hacer, a diferencia de Deshaun Watson, que solamente tenía un receptor elite.
Claro.
Pat Mahomes puede tener hasta tres receptores, un ala cerrada elite y un equipo de corredores, un grupo de corredores que te pueden cachar muy bien el balón. Esa es la diferencia factor. Y aparte del colcheo, Bill O'Brien con
pero
Andy
esa
Reed, es una diferencia
nada que ver,
enorme.
Nada que ver.
Esa diferencia es la cual Kansas City le metió una paliza en los playoffs pasados a los Tejanos.
Exactamente.
Sí, serán dos o tres, pero con eso es suficiente.
Sí, y eso habla muy mal del colcheo de los Tejanos. No te pueden ganar un partido que tienes una ventaja de 24-0. Y si te lo ganaron, y lo terminaste perdiendo por 20 puntos de diferencia.
Por eso.
Bueno, eso fue lo que le pasó a los Tejanos de Houston. Y sí, creo que no se compara, y lo platicamos esta misma semana, no se compara el reparto que acompaña a Patrick Mahomes con el reparto que acompaña a Deshaun Watson. Bueno, estas serán una de tantas historias que estaremos desarrollando en la transmisión del próximo jueves. Acompáñenos, que el kickoff lo tenemos por la pantalla de ESPN desde Arrowhead Stadium, que estará al 22% de su capacidad. por la pantalla de ESPN2, el tres veces defensivo del año, J.J. Watt, contra el jugador más valioso del Super Bowl 54, Pat Mahomes. Es el juego para arrancar. Desde las 19 horas les esperamos por la pantalla de ESPN2. Y pasando a otros temas de actualidad, Alvin Kamara está a punto de firmar su extensión de contrato con los New Orleans Saints. Está en el último año de su acuerdo original de novato. Él no fue tomado en la primera ronda de draft, así es de que por eso mismo es que está en su último año de contrato. Él llegó hasta la tercera ronda del draft. Tiene 25 años de edad, un total de 2,048 yardas por tierra, 2,068 por recepción, 38 touchdowns en 3 temporadas en la NFL. Tiene 81 recepciones en sus 3 primeras temporadas. El año pasado estuvo batallando con algunas lesiones, por eso es que los números que ustedes ven en esta gráfica no son tan deslumbrantes como en sus 2 primeras campañas: 797 yardas por tierra, 533 por aire. Normalmente puede dar más. ¿Cuál es el real nivel de Alvin Kamara? Javier Trejo Garay.
Bueno, el nivel de Alvin Kamara es un jugador que tiene las credenciales, que tiene la velocidad, que tiene la habilidad para encontrar los huecos y explotarlos. Es un magnífico corredor. Durante sus primeros años fue una pieza fundamental, porque recordemos que antes de la aparición de Alvin Kamara, prácticamente los partidos tenía que salir a ganar los Dubris con el brazo. Hoy, con la llegada de Alvin Kamara, ya desde hace un par de temporadas, le ha venido a dar un plus, algo diferente, y sobre todo le ha quitado un poco de presión a el mariscal de campo Drubris. Sobre todo eso, además de ello, las lesiones. No ha tenido lesiones graves y por eso creo que es un valor muy importante para el equipo de Nueva Orleans.
Ramiro, ¿corredor de excelencia, bueno o regular?
Es bueno, tirándole y acercándose bastante a la excelencia. Recordemos su temporada cuando tenía a Ingram como su pareja dentro de Nueva Orleans, lo maravilloso que le estaba yendo tanto como receptor interno y como corredor. Cuando estaba dividiendo el balón y no estaba siendo tan golpeado, lo estaba haciendo de maravilla. La primera temporada, cuando Ingram se va a Baltimore, le costó mucho trabajo tomar ese ritmo de ser el primer corredor, el que iba a recibir el doble de acarreos de lo que estaba acostumbrado a tener. Le costó bastante trabajo, pero poco a poco fue supliendo esto y lo fue haciendo de maravilla. Así que es muy buen corredor, acercándose un poco a la excelencia, pero todavía le falta un poco.
John, ¿qué me dices?
Mira,
yo creo que la esperanza de Super Bowl para Nueva Orleans pasa por las piernas de Kamara.
Sí, esa era una pieza que necesitaba Sean Payton. Se ve que habló con Loomis y le dijo: hay que pagarle porque la ventana es ahora. A ver, es un jugador muy versátil. Si algo se tiene que tener en duda es su durabilidad. Sabemos que no lo puede usar a full, pero es alguien que puedes ir a cuarta, te mete segunda, puedes hacer un cambio de ritmo. Me recuerda un poco cuando Reggie Bush andaba bien con el equipo de Nueva Orleans. Te puede cambiar el partido, te puede correr, puede atrapar y correr, puede ser muy, muy horizontal, vertical, lo que quieras. Es decir, es alguien que te cambia un partido cuando necesitas cambiar de dirección, de ritmo, te lo da Alvin Kamara. Lo importante es que lleven a Alvin poco a poco, porque sí creo que la durabilidad de Kamara hay que tenerlo bien en diciembre y enero, no importa septiembre.
Yo lo defino en una palabra: versatilidad. Uh-huh. El más versátil de los corredores de la liga es por mucho Christian McCaffrey. Y McCaffrey está un peldaño arriba de todos. Uh-huh. En el siguiente escalón me encuentro con Alvin Kamara, sin duda, para recibir, para correr el balón. Y un jugador así, para un quarterback a los 41 años de edad como Drew Brees, es oro molido para que no se te cierre esa ventana de oportunidad para ganar el Super Bowl. Vámonos a mensajes, porque otro superestrella de la NFL firmó un contrato bárbaro, y se trata de DeAndre Hopkins. Lo van a extrañar en Houston y se va a hinchar de billetes en Arizona. Tienen que escuchar el nuevo contrato que le van a pagar.
When you play this sport, the best thing about it is you can start over every single year.
I gotta focus on this season. I feel like the sky's the limit.
At the end of the day, it's football.
What can you possibly do to top this?
Win another one.
I just love what I do.
Once again, I believe I'll be a Dallas Cowboy for the rest of my career.
It's a National Football League. Every team has changes every year.
It's coming fast. Competition's on.
I'm not going to say that I was thrilled by the pick.
I wanted to be respected, and I wanted people to know my worth.
I see myself doing very well in that offense.
Touchdown, Kansas City!
Once you enjoy it, you come back and do it again the next year.
No hay duda que DeAndre Hopkins fue de impacto inmediato desde que llegó a la NFL con los Houston Texans. Basta con ver sus números. Promedia, arriba de 90 recepciones por temporada. Fantástico. Bueno, pues ni modo, a extrañarlo en Houston. Es nuevo jugador del equipo de Arizona, de los Cardinals, a hacer mancuerna con Larry Fitzgerald. Y el día de hoy llegó a un arreglo para una extensión de contrato. 2 años más con el equipo de los Cardinals. $54.5 millones, $42 totalmente garantizados. Estamos hablando de un promedio de $27 millones por temporada en 2023 y en 2024. Es un dineral. Si sacamos de la ecuación a los quarterbacks, este nuevo acuerdo pone a Hopkins por delante de todos los demás. John, estamos hablando de mucho dinero. ¿Va a responder al nivel de lo que le pagaron? ¿Verdadero o falso? DeAndre Hopkins no será tan productivo.
¡Falso! Va a ser muy productivo. DeAndre Hopkins es muy temperamental. Cuando estaba en Houston, traía problemas del contrato. Ya le pagaron. Y aparte, Arizona sabe que ahorita con lo del tope salarial que va a bajar en el 2021, era el momento de pagarle. Es muy importante tenerlo contento. Fitzgerald, Kyle Murray, Arizona puede, si Arizona va a dar la sorpresa y colarse a los playoffs y rasguñar a Seattle y San Francisco para quedarse en el primer lugar, era muy importante que DeAndre Hopkins estuviera contento. Y es falso, Hopkins la va a romper en Arizona, sobre todo que Kyler Murray es la próxima estrella de la National Football
League. Wow.
Breve reacción, señores. ¿Qué me dices,
no,
Javier?
No es lo mismo que te lance pases Kyler Murray a que te mande pases de Sean Watson. Creo que eso hace la diferencia. Eres tan bueno como tu quarterback para un receptor. No. Y evidentemente de Sean Watson lleva mano, lleva una ventaja grande sobre la futura estrella, o sea, como dices, Kyler Murray.
No será tan productivo en Arizona como lo fue en Houston, me quieres decir.
Exacto, no será tan productivo como lo fue justo allá con los Texas.
¿Coincide, Ramiro?
No coincido con Javo y coincido completamente con John. Es uno de los mejores, si no el que mejor receptor de la liga en este momento.
Váyanse a tomar un café.
Una estadística, en las últimas 10 temporadas de la NFL no ha habido ningún receptor que tenga más de 296 pases de manera consecutiva sin tirar ninguno.
Pero ¿quién manda los pases? ¿Quién le enviaba los pases antes? ¿Quién le va a enviar los pases ahora? Esa es la diferencia. Gran receptor sí lo es, pero ¿quién te va a enviar los pases? Ese es el tema.
Y lo va a hacer. Kyle Murray va a ser la próxima estrella de esa división también.
Yo creo que sí va a ser diferencia. No sé si vaya a ser tan productivo como Houston. Ese es un buen tema. Te toca el siguiente, Ramiro. ¿En verdadero o falso? No hay defensa en la conferencia nacional que contenga el ataque de los Bucaneros de Tampa Bay. Ramiro, ¿verdadero o falso?
Falso, por supuesto que es falso. Hay 3 defensivas que te voy a mencionar en este momento que pueden detener de manera muy sencilla el ataque de los Bucaneros de Tampa Bay. La defensiva de San Francisco, con la línea defensiva que tiene, va a estar presionando al señor Brady y no va a lanzar tan rápido como nos tenía acostumbrados. Los Vikingos de Minnesota, los Halcones Marinos de Seattle también, hasta la nueva Legion of Boom de Pete Carroll va a poder presionar, ¿sí?, sin lugar a dudas a Tom Brady y a todo ese arsenal que tiene el señor. Así que ahí están mis 3 razones.
De los que tienen en su calendario, Chicago y Minnesota, que van a jugar con los Vikingos en diciembre, sí creo que les podrían hacer frente. ¿Qué dicen, John? Breve reacción.
No, yo estoy de acuerdo con Ramiro. Yo creo que sí va a haber muchos que le van a poder meter calorcito y complicar la situación. A ver si no acaba siendo un petardo todo este tema de los Bucks y Tom Brady.
¡Hombre! Bueno, yo ¿sabes qué? La línea ofensiva es el eslabón más débil de los Bucaneros a la ofensiva, ¿eh?
Exactamente.
Si el punto de partida tiene esas interrogantes, ojo, Javier.
Aunque su primera selección fue un tackle izquierdo, un gran atleta que intenta de lado ciego, de hecho, para cuidar a Tom Brady. Creo que en ese sentido, un novato ciertamente. Pero creo que es una buena ventaja, una buena visión para una línea ofensiva que era muy pobre. Pero en términos generales estoy de acuerdo con Ramiro.
Bueno, muy bien. Javier, te toca el siguiente. Llevas mano para evaluar a Green Bay. ¿Verdadero o falso que el talento de los Packers está por debajo del de los Vikings?
Sí, sí, por supuesto, sí tiene menos talento. A la defensiva, Yannick Ngakoue,
sí, muy forzado
recientemente. No, porque voy a decir por qué. Al final del día, sí, en general hay más talento con el equipo de Minnesota. A la defensiva se ha convertido, me parece, esta unidad, una de las mejores cinco de toda la NFL. A pesar de que se fue un jugador tan importante como Stephon Diggs, sigue siendo una ofensiva muy respetable, a pesar de que esté Kirk Cousins. Pero es ahí donde está la diferencia. En la posición más importante del equipo es donde Green Bay lleva una gran ventaja incomparable con Minnesota, y es justamente Aaron Rodgers. Si este hombre puede concentrarse, si deja de ser tan polémico, si se concentra y se convierte en eso que debe ser un líder, ahí el talento le lleva una gran ventaja. En general sí, en general tiene más talento.
El talento de Green Bay está por debajo de Minnesota, verdadero. Dice Javier,
verdadero.
¿Qué opinas, John? Y luego Ramiro, breve.
Yo siempre he pensado que la experiencia a veces te supera el talento, lo vimos el año pasado y creo que vamos a ver cosas similares. Sigo pensando que LeFleur y Aaron Rodgers en esta segunda
temporada...
¿Por qué
es tu amigo, John? Rodgers.
Porque consiguieron a Dylan, porque Aaron Jones se les cansaba, porque creo que van a tener un equipo con la experiencia y van a competir. En esos enfrentamientos lo vamos a ver el próximo domingo. Que ya de entrada, Vikingos Green Bay, vamos a ver de qué lado... No voy a decir lo que iba a decir, pero vamos a ver quién es el que realmente domina ahí. Y yo todavía me quedo que Aaron Rodgers sabe cómo dominar y poner sumisos a los Vikingos. Hasta que no pase lo contrario, lo seguiré diciendo.
O sea, dices que Green Bay le va a ganar a Minnesota. ¿Tú dices que Green Bay le va a ganar a Minnesota, Javier? ¿Sí?
Sí, le gana a Green Bay.
¿Cómo va? Ramiro. Sí. Venga,
Minnesota le gana a Green Bay. Sigo teniendo mis dudas de esa relación que estaba mencionando yo, John. En cuanto a LeFleur y Aaron Rodgers, no creo que eso siga funcionando. Ha sido un matrimonio que ha tenido muchas dificultades que solamente aparentan ante el público, pero detrás de bambalinas hay muchas broncas.
Eso me sonó algo personal, sí. Ok.
Bueno, yo también creo que Minnesota tiene más talento, ¿eh? Me encanta Minnesota en todas sus líneas.
Y también en la de Cousins. Coreback.
Oye, Ciro.
Oye, pero vean lo que hizo Cousins el año pasado.
Sí, ya
casi
ganó.
El 70% de sus pases completos.
Sí, pero ese Monday Night en casa no le pudieron ganar a Green Bay. Y el análisis de Javier, con todo respeto, pareciera como pronósticos que le iba a poner local, empate y visitante.
Sí, yo ya no.
Ya no lo entendí muy bien. Mejor por empate.
Son 22 titulares. En 21 posiciones puede tener más talento el equipo de Minnesota. Solamente hay uno donde gana Green Bay y es Aaron Rodgers. Espero haya quedado más claro.
Muy bien. Bueno, cerramos con un tema del que casi no hablamos en esta temporada baja. Va para todos. Primero contigo, John. ¿Verdadero o falso que Dallas por fin alcanzará el Super Bowl?
Ay, falso, creo que van a estar cerca, pero veo mejor a Seattle, San Francisco y Nuevo Orleans. Creo que van a estar peleando, creo que van a dominar su división. No va a haber dudas que van a ganar el este de la Nacional, pero llegar al Super Bowl me tienen que demostrar que le peguen a San Francisco en diciembre, que son mejores que Seattle. Falso, no llegan al Super Bowl.
Está bien, Javier, ¿qué dices?
Me impresionó que haya dudado un poquito John Sutcliffe, evidentemente falso.
Yo también creo que es falso.
Me gusta lo de Mike McCarthy, me parece una buena historia, parece que puede funcionar, va a ganar la división este también, no tengo duda, pero no me gusta Dak Prescott, y es ahí donde está el talón de Aquiles del equipo de la Estrella Solitaria.
¡Wow! ¿Qué dice Ramiro? Ya van dos falsos. Bueno, cuenta el mío como uno más, son tres. ¿Serás el contrario?
Pues te va el mío, ¿no? Por supuesto que es falso. Yo no he confiado nunca en Dak Prescott y lo que ha estado haciendo la temporada. Si bien tiene buenos números en postemporada, es completamente otro el señor. Así que es falso. No van a llegar al Super Bowl ni en esta ni en la próxima temporada.
Por cierto, bueno, hoy salieron reportes que van a firmar ya su contrato acabando esta temporada y no fue el Tapa Nava, ¿eh?
Bueno,
lo mismo dijo el
sería
año pasado.
Buen tema.
Sí, sí, sería por eso. Tema. Pero pareciera que todo el mundo siempre está mandando mensajes ayudando a Dak y algo hace que Dallas no firme.
Bueno, tendremos a los Cowboys, a Prescott iniciando este año de contrato.
Sunday
night. Va a ganar sus $31 millones. Sunday Night Football, Dallas contra los Rams en el nuevo palacio del señor Kroenke. Acompáñenos desde las 7 de la noche por la pantalla de ESPN. Sunday Night Football, qué manera de arrancar. Vamos a ir a mensajes. Regresaremos para analizar el calendario completo de los San Francisco 49ers. El señor Ramiro Pruneda promete quitarse la camiseta de los Niners para darnos su pronóstico.
¡Ah, qué susto!
Like, if you said we weren't going to make it, if you said we were some way early on, just stick with that position. Because I want you to sound like an idiot at the end.
We're in the driver's seat now.
Todos tenemos muy fresco en la memoria lo que hizo San Francisco en la última campaña. ¿Se acuerdan qué he dicho en la anterior? 4-12. Después de eso, Super Bowl. Apenas el tercer equipo en la historia de la NFL en ganar 4 o menos partidos un año y a la siguiente temporada llegar hasta el Super Bowl. Los Bengals del 88 y los Rams del 99 les anteceden en semejante logro. Pues ahí está la base, tienen un equipazo de nueva cuenta. Vamos a revisar altas y bajas para esta campaña del equipo campeón de la Conferencia Nacional. De sus altas hay que subrayar lo de Trent Williams, porque se retiró su tackle ofensivo Joe Staley y justamente el fin de semana del draft cerraron la negociación para llevarse hombre, un jugador que ha sido nominado a 7 Pro Bowls de manera consecutiva, pero que trae un año de inactividad. El procede de Washington. Se fue también Emmanuel Sanders, lo van a extrañar. DeForest Buckner, tackle defensivo, Sheldon Day. Así es de que los Niners tienen esto para la próxima campaña. Jimmy Garoppolo, la temporada anterior, 3,978 yardas, casi el 70% de sus pases completos, 69.1, 27 anotaciones, 13 intercepciones, ahí es donde tiene que mejorar, 58 puntos de rating sobre la base de 100 que entrega el Total Quarterback Rating de ESPN. Eso fue en temporada regular. En playoffs los Niners, se acordarán, se dedicaron a correr, a correr, a correr. Tampoco es que él haya tenido el mando y en el Super Bowl, en el Super Bowl se quedó a 7 minutos de ganarlo. ¿Qué dijo Jimmy G? 2019 fue un año muy productivo, creo que hubo muchas cosas buenas, pero no terminó como queríamos. Esperábamos ganar el Super Bowl, sin duda. ¿Cuál es el mayor reto, Javier Trejo Garay, para Jimmy Garoppolo? ¿Ya despejó totalmente las dudas que hay en torno a él?
No, para nada, y esas dudas van a permanecer. No, yo creo que
Super
el techo
Bowl.
De
llegó
Jimmy
Super Bowl.
Llegó al Super Bowl, pero justo, y lo recuerdan seguramente ustedes muy bien, las principales críticas para la derrota por la derrota de San Francisco en el Super Bowl eran dirigidas justamente a Jimmy G. Es un jugador
defensa?
Que me parece ya alcanzó la defensa también, ciertamente, pero el reto particularmente de Jimmy G son dos cosas, pero todas tienen que ver más con lo anímico, más con lo mental que con lo físico, porque el techo de Jimmy G ya lo alcanzó. No veo una evolución de este jugador. Lo que tendrá que superar es esa derrota tan dolorosa, las críticas sobre todo que hay a su alrededor y algo que tiene que ver con lo mismo, la presión con la cual va a arrancar la próxima temporada con los ojos puestos en él. Si logra vencer esa presión, seguramente veremos una versión más o menos efectiva para este año.
John, ¿despejó las dudas?
No, yo creo que hay muchas dudas. Creo que Jimmy G va a estar llorando de Emmanuel Sanders, que lo perdió. Debe de estar diciendo, ¿y quiénes son mis receptores, apá? No lo vaya a pasar como Carson sí. Wentz. Ha habido demasiadas lesiones en esa posición. Entonces, olvidemos ahorita de que si llega al Super Bowl y va a estar listo para ganar. Lo que él necesita es ver en septiembre la química, el timing, quiénes son esos receptores, porque ni modo que todo sea al ala cerrada, al ala cerrada y al ala cerrada, ¿no? Eso debe
tierra.
Tener muy preocupado a Garoppolo.
Sí. Ramiro Pruneda, quítate la gorra de los Niners primero y dime.
Por favor,
si ya
no hay
despejó,
que ser profesional, Ramiro.
Si ya despejó las dudas.
No le hagan caso al banderín que está aquí detrás, entonces.
No, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Dime, ¿ya no hay dudas con él?
Dudas hay pocas. Y justamente por lo que estaba diciendo John, de que no va a tener el mismo cuerpo de receptores, llega un receptor novato que está haciendo muy bien las cosas y lo hizo durante el campamento. Vamos a ver cómo se desenvuelve y cómo tiene el timing. Pero cuando necesitaron del brazo de Jimmy G durante la temporada y en postemporada, a excepción del Super Bowl, en ese último cuarto, es muy diferente.
A excepción del Super Bowl, dice Ramiro. Ah, bueno, cualquier partido.
La mitad del último
no más
cuarto.
El Super Bowl.
Primero que vuelvan a llegar.
7 minutos del último cuarto. Van a llegar, tranquilo.
Tal vez tres cuartos.
No, bueno.
Bueno, ¿qué tal que nos llevas de la mano por el calendario de los Niners, Ramiro?
Claro que sí, con muchísimo gusto.
Pero sin el corazón, por favor, sin el corazón.
Como dijo en el corte mi querido Javo, me quito la playera sin ningún miedo.
No, por favor, no.
Y por supuesto,
favor, no.
Lo podemos hacer no. Sin miedo. Y empezamos con el primer juego donde van a recibir al caballo negro de la división, a los Arizona Cardinals, que van a tener una temporada muy buena, pero aún así van a tener la victoria sin ningún problema, porque va a ser en casa a abrir después del Super Bowl para poderse sacar la espina. Primer equipo que no va a sufrir de resaca después de un Super Bowl. En la segunda y tercera semana van a visitar la Gran Manzana, tanto a los Jets y a los Gigantes, y van a sacar dos victorias sin ningún problema, con dos quarterbacks que son promesas, pero que no han sabido cumplir lo necesario. Después reciben tres juegos en casa contra las Águilas de Filadelfia, un juego duro, reñido hasta el final, van a sacar la victoria. En contra de Miami, creo que ahí Fitzpatrick deja de ser el titular, entra Tua Tagovailoa como quarterback titular, van a sacar una victoria aún ahí con todo esto. En la sexta semana, en contra de los Rams, de Los Ángeles Rams, aún y con Jared Goff, van a sacar una victoria, pero ahí viene lo complicado. Van en contra de Tom Brady en la semana número 7, allá en Nueva Inglaterra. Cam Newton, discúlpenme por la costumbre, pero ahí van a tener su primera derrota hasta la semana número 7 en contra de Nueva Inglaterra. Después van a ir a Seattle, van a volver a perder. Parecer que los van a aterrizar en lo que es la realidad de este 2020. Y después, en la semana número 9, van a sacar una victoria recibiendo a Green Bay. Después, en la semana 10, visitando Nueva Orleans, pierden de nueva cuenta su tercer juego perdido. En la semana número 11 van a tener el bye week, van a descansar. Y en la semana número 12 van a visitar a Los Ángeles en el nuevo estadio, que está hermoso por las escenas que hemos visto. Sophie. Van a tener una victoria más en Los Ángeles. Reciben a Buffalo en la semana número 13 con una victoria. En la semana 14 reciben a Washington con una victoria, aún y con Haskins, o tal vez ya esté Alex Smith para ese entonces. En la semana número 15 van a ir a Dallas. Un juego apretado. ¿Por qué? Por lo que puede hacer Zeke Elliott por tierra, controlando el reloj, aún así van a tener una victoria. Y la derrota más dolorosa divisional en contra de Arizona, en Arizona. Eso les va a doler mucho. Y en la semana número 17 contra Seattle en casa, como lo vimos la temporada pasada en ese cierre fabuloso, van a sacar la victoria con un récord de 12 ganados y 4 derrotas.
Mira, hasta tronaron los relámpagos por allá por tu rumbo, Ramiro. 12 ganados, 4 perdidos. Breve reacción del tema. John, 20 segundos para ti y para mi querido Javier también.
No, está muy parejo con Seattle. Por ahí van a tener partidos claves, un Monday Night recibiendo a Buffalo, si Buffalo está en contención. Luego van a visitar a los Vaqueros de Dallas, los Cowboys tendrán público. Yo veo que San Francisco y Seattle ahí van a estar, van a dividir victorias y el récord de división puede ser la diferencia, ¿no? Creo que ese 11, 12 victorias, por ahí deben de estar los 49ers. Sí, sí tienen un gran equipo, lo que pasa es que se topan con otro gran equipo en su misma división.
¿Te gustó, Javier?
Voy por ahí, es 12-4, me parece un récord bastante sensato, bastante lógico para un equipo que fue el mejor de la Conferencia Nacional el año pasado y que va a ser protagonista. Quizá duda si podrá ganarle a Green Bay en un jueves por la noche aún jugando en casa, no lo sé, pero 12-4 me suena bien para pelear la división.
Oye, Javier, a Green Bay lo atropellaron. Las dos veces que jugaron la temporada pasada. En Sunday Night y en la postemporada, pero ni las manos metió Green Bay.
Pero eso es una tendencia que se vaya a mantener. Pero es, no significa que porque ya le ganaste una vez le vas a ganar siempre. Finalmente. No,
pero tal la superioridad que dices, wow. Y tampoco es que Green Bay esté mucho mejor que el año pasado, ¿no?
Los castigaron.
Va a ser un gran tiro con Seattle. Esos son juegazos. Y cualquiera de esos dos puede llevarse la división. A lo mejor les tendría que haber presentado esta gráfica antes de tanto optimismo en torno a San Francisco. Finalmente son los campeones de la Conferencia Nacional, tienen un gran coach, pero han sufrido un montón de bajas. Vean, a Jalen Hurd está fuera por toda la campaña. Divo Samuel se pierde al menos 4 partidos. Y otros receptores abiertos que se han ido cayendo por unas o por otras. Travis Benjamin dijo, yo no juego esta temporada. Perdieron a Emmanuel Sanders. Marquise Goodwin fue cambiado a los Eagles. Tampoco es que tenga muchas armas fuera de George Kittle para lanzar el balón. Como bien decían mis compañeros hace un momento, Jimmy Garoppolo. Vamos a ir a mensajes. Hablaremos en un instante del jugador más valioso de la temporada pasada, el electrizante Lamar Jackson, de alto voltaje. ¿Tendrá un año tan bueno como el anterior? Regresamos. Unánime la decisión de Lamar Jackson como jugador más valioso, pero ¿qué tal que repitiera, que lo hiciera por segundo año consecutivo? Un club muy selecto de jugadores que fueron nombrados MVP en temporadas consecutivas, que incluye a Jim Brown, a Joe Montana, a Brett Favre y a Peyton Manning. Es calibre Salón de la Fama. Tremendo, tremendo. Y vamos de nueva cuenta a este formato verdadero falso, pero ahora con temática de la Conferencia Americana. Comencemos contigo, Javier Trejo Garay. Lamar Jackson será jugador más valioso de la NFL en 2020 por segundo año consecutivo, ¿verdadero o falso?
Falso, mi querido Ciro, y viendo el comparativo con estos 4 grandes jugadores, miembros del Salón de la Fama, es difícil. Además, no creo todavía en los jugadores imparables, sobre todo porque para este año habrá evidentemente la intención de tratar de detener a este hombre que hizo tanto daño. Creo que va a tener números un poquito más discretos que el año pasado, y además, un factor muy importante, veo más competencia para ser el MVP, por ejemplo, del lado de Kansas City con Pat Mahomes. Me gusta más Pat Mahomes para que sea el MVP de la temporada que Lamar Jackson.
Falso que Lamar será MVP en el 2020. Breve reacción, John, y luego Ramiro.
Yo estoy de acuerdo. Pat Mahomes el año pasado no lo pudo ganar porque se lesionó. Mientras esté jugando así Pat Mahomes y no se lesione, el candidato es el quarterback de los Hunt.
¿Qué dices, Ramiro?
Va a ser falso, no lo va a poder ganar porque hubo un equipo que pudo exhibir la manera de un parado defensivo para detener a Lamar Jackson y ese fue Buffalo. Y conste, va a ser muchos coordinadores defensivos que van a estar copiando este esquema para detener al señor tanto por tierra y presionarlo a que utilice el brazo. Si bien tuvo una mejoría, no sé si le vaya a alcanzar para hacerlo durante toda la temporada.
Para ser MVP tienes que ir a playoffs, tienes que quedar muy bien rankeado y haber sido consistente toda la temporada. Vamos a ver, yo también creo que está muy complicado. John, tienes el siguiente tema. Ryan Tannehill fue solamente una sorpresa, ¿verdadero o falso?
Falso, no fue una llamarada de petate. Yo creo que Vrabel sabía lo que tiene, cuáles son sus habilidades, lo considera inteligente. Van a seguir jugando mucho Derrick Henry, correr y play action, hacer su juego, lo entienden, por eso ya no fueron ni por Tom Brady. Me recuerdo un poco a Trent Dilfer con los Ravens, no era el gran quarterback, pero sabía manejar un partido y a la hora buena podía meter los pases. Entonces, Tannehill es una realidad, dada el esquema que utilizan los Titanes en ofensiva.
Necesitan que Corey Davis ya despunte, esa fue una altísima selección colegial que no ha jugado a ese nivel, receptor abierto, quinto global de la temporada 2017. ¿Qué opinas, Javier, y luego Ramiro?
Yo estoy de acuerdo con lo que dice John. Además, a pesar de que es un gran veterano, es increíble que apenas la temporada pasada fue la mejor temporada para él como profesional, y tiene que ver con el talento que tenía. Esta clase de equipo que tuvo el año pasado nunca la tuvo con el equipo de Miami, además muchas lesiones. Por eso creo que no es llamarada de petate, creo que es un jugador consistente que va a seguir aportando para los Tennessee Titans y más de la mano de Derrick Henry.
A ver, Ramiro, voy contigo para el siguiente tema. Los Patriotas con Cam Newton continúan su dinastía ganadora, ¿verdadero o falso?
Falso. aquí se termina esta dinastía ganadora. Por más que le busquemos, con todos los jugadores que decidieron no jugar esta temporada por el tema obvio de nuestra pandemia, pero también Cam Newton tiene mucho que demostrar y no sé si el brazo, ese hombro esté a punto. Quien cae y donde va a sobrecaer toda la responsabilidad es sobre Josh McDaniels. A ver si tiene algo de intelecto para poder desarrollar un sistema completamente nuevo con un quarterback que es de características opuestas a lo que tenía con Tom Brady, y ahí es donde se tiene que ver si realmente merecía hace dos temporadas ser nombrado head coach en un equipo que después lo rechazó para quedarse con Nueva Inglaterra. Así que
le bajó el pulgar falso a la dinastía de los Patriotas. ¿Qué opinas, John?
Lo que pasa es que hay que definir lo que es una buena temporada. Si llegan a ganar la división y se meten a los playoffs, tú dirías muy bien en la era post-Brady. El problema es que a los Pats los van a juzgar por los anillos. Entonces también creo que depende qué es lo que estemos juzgando. Yo sí creo que Josh McDaniels va a hacer gran trabajo, y si Cam Newton está bien físicamente del hombro, va a callar muchas bocas esta temporada.
No creo, no creo, y tampoco creo que calle la mía. Yo estoy de acuerdo.
Ojalá.
Gracias, hermano. Que no va a dar para mucho, porque la llegada de los cambios que ha habido van a acabar afectando muchísimo. Este equipo va a estar para pelear el segundo lugar de la división. ¿Y con quién? Con Miami, que puede ser el caballo negro. No va a ganar la división, se acaba la división. Puede terminar con temporada ganadora, pero no va a ganar su división.
Ah, caray. Ya les pidieron sus pronósticos, ¿no? Van a aparecer más así adelante es en ESPN.com. ¿Patriotas hace playoffs, sí o no, John?
Sí, sí hace playoffs. Y ¿sabes qué? Me sí lo jugué en el Survivor. Los vi favoritos por 6.5. Me gusta New England para Survivor en la semana 1.
¿Sí o no hacen playoffs? Nada más, Javier.
Sí, como sí, comodines.
Sí, si hacen playoffs, sí, ¿qué llega dices, Ramiro?
Como comodines. Nada más como comodines.
Yo también creo que van a playoffs. Y ya en postemporada, aguas con ellos. Vámonos a pausa. Regresamos para cerrar. El jueves arrancamos con la temporada por la pantalla de ESPN, pero el domingo, como ya es una tradición por ESPN Extra, tendremos NFL Red Zone. ¿Qué es NFL Red Zone? John, compártelo a la gente.
Imagínense que te preparas tus wings, tus chelas, estás tranquilo, quieres saber todos los partidos, jugaste en el Fantasy, y nosotros le vamos cambiando de canal para que veas las jugadas más importantes, así de fácil.
Sí, creo que
no te pierdes ni un touchdown, Javier.
Sí, es lo que garantiza NFL Red Zone, que puedes seguir toda la acción, lo más importante, no te pierdes ningún touchdown, ninguna intercepción, ningún fumble, por eso es tan rico, tan dinámico, y tendré el privilegio de estar ahí en la segunda ventana con Ramiro Pruneda, por cierto.
¿Qué nos encontramos
así
en
es,
Red
vamos
Zone,
a tener, pues vamos a tener, así como lo decía John y Jabo, todas las acciones, todas las ofensivas, pero aquí lo más importante es que no nos vamos a ir juego por juego, sino que muchas de las veces vamos a estar en múltiples pantallas para que ustedes tengan y no se pierdan absolutamente de nada.
Imagínense que hay 8 o 9 juegos al mismo tiempo y no te quieres perder un solo touchdown, es justamente en NFL Red Zone por ESPN Extra, no se lo pierdan.
Un día como hoy, 8 de septiembre, pero de 2002, los Houston Texans jugaban el primer partido en la historia de la franquicia en la NFL y vencían a los Dallas Cowboys. Después de haber conseguido el equipo por parte de la liga en 1999, fue 3 años más tarde que los Texans debutaron oficialmente y se convirtieron en el primer equipo de expansión en ganar su primer partido desde que los Minnesota Vikings vencieran a los Chicago Bears en 1961. Con un inicio complicado durante sus primeros años, los resultados comenzaron a mejorar una vez que Gary Kubiak se convirtió en el entrenador principal en 2006. Llegaron a playoff por primera vez bajo su mando en 2009 y comenzaron a ser un equipo competitivo dentro de la NFL. Pese a los altibajos durante la última década, los Texans han aparecido regularmente como un candidato para ganar el sur de la Americana y colarse a la postemporada. Un día como hoy, pero de hace 18 años, arrancaba la historia de uno de los equipos más jóvenes en toda la NFL que aún continúa en búsqueda de su primer Super Bowl.
Pues ahí están los Texans, ya van sumando sus años y justamente coincide su llegada con la nueva propuesta, con la nueva forma en la que quedaron armadas las divisiones. Pues estos jóvenes Texans se estarán enfrentando a los Kansas City Chiefs, que esperaron 50 años para volver a ganar el Super Bowl y ahora arrancan en la pole position. Serán los campeones defensores el próximo jueves por la pantalla de ESPN. Houston de J.J. Watt contra Kansas City de Patrick Mahomes. Muy bien, última oportunidad, la última y nos vamos. ¿La invitas, John? Adelante.
Como es, no me cierre, deme un 2x1. Mi 2x1 es Mariota lesionado 3 semanas para ser el backup de Derek Carr en los Raiders. Y Leonard Fournette se echó la frase del día. Lo presentaron en los Bucks y humildemente dio a entender: primera vez que tengo quarterback.
Sí, pues sí, yo...
Con saludos a Blake Bortles y a Gardner Minshew. Oye, tanto incienso que le prendió el coach Gruden a Mariota y ahora está lesionado,
En 3 semanas por lo menos.
Javier, la última.
Bueno, si John está 2x1, yo voy 3x1 solamente para hacer, digamos, arriba la oferta. Hablando de Leonard Fournette, Jaguares de Jacksonville tratando de llenar ese hueco, buscaron a Devonta Freeman el día de ayer, no llegaron a un acuerdo, siguen buscando corredor. Devonta Freeman se está buscando equipo, Aqib Talib también está buscando equipo, Earl Thomas está buscando equipo. Estamos a 48 horas y tres jugadores tan importantes que hace 3 años se los hubieran peleado, hoy no tienen equipo.
¿Con cuál te despides, Ramiro?
Pues yo me voy a despedir con una noticia de los Pittsburgh Steelers, que dentro de todos estos movimientos para reforzar los equipos especiales, acaban de contratar por 1 año al pateador de despeje Dustin Colquitt, el legendario pateador de despeje que era de los Jefes de Kansas City.
Y nadie dijo lo de Kareem Hunt, que había renovado contrato con el equipo de Cleveland, 2 años, $13 millones, es la extensión que le dan a Kareem Hunt, un ex jefe de Kansas City, problemático, que terminó en el equipo de Cleveland. Ya nos vamos. Gracias, John. Gracias, Javier.
Gracias,
Ramiro. Se dan cuenta, falta 2 días para que empiece la temporada. Los esperamos.